Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestro reloj, mis amigos, y bueno, vamos a continuar a mitad de camino nuestra cita de hoy jueves tempranito de mañana. Una vueltecita ya por la querida provincia de Villa Clara, que tiene, como ustedes saben, 13 municipios, saludando ya Caibarien, bella playa de Caibarien, con su Cayo Corujo incluido, claro. Cama Juanici, señor, buenos días. Los oyentes de Taguayabón, de Vega de Palma, de Vuelas, de Vueltas, de Muelas Quietas, Cifuentes también, buenos días. Corralillo, Encrucijada, Manicaragua, la audiencia de Placetas, de Quemado de Huires, de Tranchuelo, de San Juan de los Remedios y mi pueblo natal, Zulueta, tenemos a Jordanis en sintonía, Buenavista también por allá, un saludo, Zahuara Grande, y por acá también, claro, saludando a Santa Clara, la gente de Santa Clara, y los oyentes de Santo Domingo, no muy lejos de Santa Clara. Muy buenos días, Lucy.
Muy buenos días, muchísimas gracias por el recorrido en la guaguita de San Fernando, un poquito bueno, aquí y otro caminando.
En una época Habana que varía en la Flecha de Oro. Qué ómnibus aquello, caramba.
¿Verdad? Sí, que sí. Bueno, riquísimo. Yo recuerdo ese nombre, pero...
La Flecha de Oro.
No sabía que se llamaban, sí, La Flecha de Oro.
Sí, es un ómnibus aliado, La Flecha de Oro.
Habana, oiga, qué bien. Bueno, sí, pues muchísimas gracias por toda esa información y por ese recorrido. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Estamos comenzando nuestra tercera hora de transmisión. Y a mitad de camino de tempranito y de mañana, buena noticia, nos queda todavía la mitad para compartir. Así que gracias por su tiempo y la sintonía.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Un proyecto de la Iglesia Católica gradúa en Cuba a nuevos empresarios. Criticó el presidente Barack Obama ante la Asamblea General de la ONU las acciones de Rusia en el conflicto de Ucrania. Vuelven a bombardear aviones de la coalición internacional blancos del grupo Estado Islámico en Siria e Irak. Y el gobierno de Estados Unidos confía en que el nuevo presidente de Afganistán firmará un acuerdo de seguridad con Washington.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El proyecto de la Iglesia Católica gradúa a nuevos y pequeños empresarios en Cuba. José Luis Ramos amplía esta información.
Interesadas en incursionar en el trabajo por cuenta propia, un grupo de 27 personas residentes en Manzanillo cursaron el Diplomado en Gestión de Pequeños Negocios, iniciativa que impulsa la Iglesia Católica Cubana para apoyar el desarrollo del sector privado en la isla. Amaury Rivera Gómez, director del Centro Diocesano de Formación y coordinador del curso en Bayamo, destacó que durante todo el tiempo se ofrece formación y asesoramiento.
Sí, no hay distinción para las personas, solamente que sean emprendedores de hacer un negocio, pueden ser amas de casa, trabajadores, estudiantes, no importa. Es el deseo de aprender a hacer un negocio, tener una idea.
El Diplomado en Gestión de Pequeños Negocios, con una duración de 10 meses, está avalado dictado por la Universidad de La Salle en México. La diplomatura consta de 7 módulos, cada uno tiene 20 horas de clases, 2 veces a la semana, y tiene un costo de $30, dijo a Radio Martí Rivera.
Y entonces, bueno, las asignaturas son con ese objetivo. Se llama módulo. Una es el módulo de la micro, pequeña y mediana empresa. Otro es el módulo de contabilidad y finanzas. El tercero es marketing. El cuarto, planeación estratégica. El quinto, gestión de capital humano. El sexto, negociación. Y el último es la micro, pequeña y mediana empresa. Y una asignatura que se llama formación humana, que es para desarrollar a la persona como emprendedora y a trabajar con el cliente.
La Iglesia Católica Cubana imparte otros cursos y talleres en la formación de pequeños empresarios. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La profunda crisis que ha vivido Cuba en más de 20 años ha agudizado la pobreza extrema, reconfigurado la estructura social y aumentado la desigualdad, concluye un estudio presentado por el Centro Félix Varela y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
La investigación, compilada por la profesora María del Carmen Zavala y realizada por jóvenes científicos, revela que la pobreza en Cuba se ha caracterizado por la falta de políticas para contrarrestarla. Es precisa que el 25% de los 11,2 millones de cubanos están sumidos en la pobreza, según el investigador Juan Valdés Paz.
Añade que pese a los subsidios del Estado cubano y el discurso ideológico de igualdad social, una parte importante de la población está bajo el umbral de la subsistencia, mayormente en zonas suburbanas y también en zonas rurales en Cuba. Entre los más afectados están los ancianos, las mujeres, enfermos crónicos, incapacitados, desempleados, empleados públicos y las personas de raza negra.
Para la investigadora Mayra Espina, la escasa información sobre el tema y la resistencia de estructuras estatales a reconocerla impiden conocer la complejidad de la pobreza en Cuba.
Durante su participación ante la Asamblea General de la ONU, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, definió las acciones de Rusia sobre Ucrania. Con más detalles, Carmen María Rodríguez.
Ante la representación diplomática de 193 países en la Asamblea General de Naciones Unidas, incluyendo el canciller ruso Sergei Lavrov y el embajador ruso Vitaly Churkin, el presidente Barack Obama definió la acción rusa en Ucrania y en Crimea como la de la fuerza de una nación grande avasallando a una pequeña. El primer mandatario estadounidense no demoró en referirse a Rusia y su acción en Ucrania. Las acciones de Rusia en Ucrania representan un reto al orden post Segunda Guerra Mundial, luego de que el pueblo ucraniano se movilizara en protestas populares reclamando por reformas. Su presidente corrupto huyó, anexaron a Crimea, Rusia derramó armamentos hacia Ucrania Oriental para fomentar el separatismo violento en conflictos que ha ultimado a miles. Cuando fue derribado una nave civil en vuelo en áreas bajo control de sus representantes, por días negaron el acceso al área. Cuando Ucrania empezó a ejercer control del territorio, Rusia simplemente marchó efectivos a través de la frontera. El presidente Barack Obama afirmó que Rusia puede optar por la diplomacia y por el respeto al actual cese al fuego para que Estados Unidos le levante las sanciones impuestas a Moscú. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente las 7-8 minutos, y aviones de combate y bombarderos estadounidenses ampliaron el miércoles su campaña aérea contra objetivos del grupo Estado Islámico en ataques en Siria e Irak, mientras los extremistas intensificaron su ofensiva en áreas kurdas cerca de la frontera con Turquía.
En Siria, rebeldes de línea dura alineados con una facción que combate al presidente Bashar al-Assad, pero considerada demasiado radical por Estados Unidos, abandonaron sus bases por temor de que el gobierno estadounidense ataque a todos los combatientes que representan una amenaza para Washington.
Los ataques del miércoles se marcaron el segundo día de una amplia operación militar estadounidense contra el grupo Estado Islámico, luego de una ráfaga de más de 200 explosiones en cerca de 2 decenas de objetivos en Siria un día antes. Bueno, son las 7:09 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7:30 tenemos para ustedes, pues, El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Demi Ramos. Por acá tendremos a Rolando Cartaya, quien nos va a brindar un avance de que usted podrá encontrar en nuestra página de internet, martinoticias.com, en el día de hoy. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Exhortarle a que continúen con su programa instructivo para la mujer cubana y también para nosotros los hombres que están escuchando la Radio Martí y este programa también, las mujeres.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este jueves 25 podrán escuchar el último juego en que participará el torpedero Derek Jeter en el Yankee Stadium.
A partir de las 7 y 5 de la noche, Radio Martí transmitirá todas las incidencias de esa última aparición en New York de Derek Jeter, un futuro seguro miembro del Hall de la Fama del béisbol, gracias a su increíble récord dentro y fuera del terreno.
Derek Jeter, en su vigésima temporada en el béisbol profesional, siempre con los Yankees, tiene más de 3.000 hits, más de 1.000 carreras impulsadas, casi 2.000 anotadas, más de 250 jonrones y un promedio de bateo cercano a los 300.
Escuche la narración y comentarios de lo que será un emotivo juego para todos los neoyorquinos y fanáticos de los Yankees este jueves a las 7 y 5 de la noche en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando El Guajiro Peña.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y pasamos por acá con Lázaro Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda tropical ubicada sobre las aguas del Atlántico a unos 1.000 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores ha comenzado a mostrar signos de organización. Aunque los vientos en los niveles superiores no son totalmente favorables para su desarrollo, la onda está presentando una apreciable actividad de chubascos y tormentas eléctricas mientras se mueve al oeste a 20 kilómetros por hora. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más numerosos desde Pinar del Río hasta Holguín. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa norte central, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a cargo de Demio Navas. Adelante, Demio.
Muchas gracias, mis amigos. Con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito. Anoche el pelotero cubano Yasiel Puig disparó su jonrón número 16 en la actual temporada. Impulsó un total de dos carreras, llegó a 68 y su equipo de los Dodgers de Los Ángeles le ganó ampliamente al San Francisco 9-1 en la continuación del béisbol de las Grandes Ligas. Los Dodgers ya acumula un total de 91 victorias y 68 derrotas y ya aseguró el título en la división del oeste de la Liga Nacional. Clayton Kershaw logró su victoria número 21 con solamente 3 derrotas. En los otros partidos de anoche en el béisbol de las Grandes Ligas, el equipo de los Padres de San Diego superó 4-3 a los Rockies de Colorado. El cubano Yasmani Grandal disparó un sencillo. Los Cachorros 3-1 al San Luis, doble número 8 para el cubano Jorge Soler por el equipo de los Cachorros. La novena de Houston perdió ante el Texas 5-1. El Boston derrotó ampliamente al Tampa 11-3. Y aquí el cubano Yuani Céspedes disparó su doble número 36, mientras que el avileño Ruisney Castillo impulsó una y anotó una. El Atlanta derrotó al Pittsburgh 6-2, no obstante el Pittsburgh ya está en la postemporada. La novena el Cleveland logró éxito de 6-4 ante los Reales del Kansas City. Aquí el cubano americano Eric Hosmer disparó su doble número 35, además de un sencillo, impulsó una y anotó una. Los Angelinos, primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, logró éxito ante el Oakland de 5-4. El Seattle perdió ante el Toronto 1-0. El Milwaukee dispuso al Cincinnati 5-0. La novena de los Marlins de Miami perdió anoche aquí en Miami ante el Philadelphia 2-1. El cubano Kiki Hernández disparó un doble y un triple. Minnesota derrotó a Arizona 2-1, mientras que el equipo de los Yankees fue superado ante el Baltimore 9-5. A propósito, hoy jueves a las 7 de la noche vamos a transmitir aquí en Radio Martí en vivo el partido entre el Baltimore y los Yankees, último partido para Derek Jeter en la Gran Manzana. Finalmente el Detroit logró victoria ante los Medias Blancas de Chicago de 6-1. Y el pitcher cubano Amaury Sanit fue elegido por segundo año consecutivo el mejor lanzador de la Liga Mexicana de Béisbol. Y el pelotero cubano Héctor Olivera escapa de Cuba. Su gran objetivo, poder jugar en las grandes ligas de béisbol. Y finalmente, el cubano Yasmani Tomás ya tiene una oferta por $90 millones para jugar en las grandes ligas de béisbol. Finalmente, los equipos de Sevilla y Barcelona comparten la cima en la Liga Profesional de Fútbol de España. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Un proyecto de la Iglesia Católica gradúa en Cuba a nuevos empresarios. Criticó el presidente Barack Obama ante la Asamblea General de la ONU las acciones de Rusia en el conflicto de Ucrania. Vuelven a bombardear aviones de la coalición internacional blancos del grupo Estado Islámico en Siria e Irak. Y el gobierno de Estados Unidos confía en que el nuevo presidente de Afganistán firmará un acuerdo de seguridad con Washington.
Hoy tenemos con nosotros acá en el estudio, como de costumbre a esta hora, Rolando Cartaya, y nos va a brindar un avance de que podrá usted encontrar en nuestra página de internet, martinoticias.com. Cartaya, buenos días.
Buen día, Oscar, Moisés. Un saludo para nuestros oyentes y les presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Cuba, mueren ancianos por alimentos contaminados con cólera. Se contagiaron en un comedor para personas de la tercera edad en el barrio de Jesús María, en La Habana Vieja. Trasladan de prisión a cubanos en Bahamas y esperan su repatriación. El Departamento de Inmigración bahamense está a la espera de la aprobación de la Embajada Cubana para la devolución de los detenidos a Cuba. Consejo de Seguridad de la ONU, presidido por Obama, adopta resolución contra yihadistas. Se exigirá a los países, so pena de recibir sanciones que impidan a sus ciudadanos enrolarse en organizaciones extremistas como Estado Islámico. Pasamos ahora a las historias más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web. Yasiel Puig a punto de enfrentarse a puñetazos con pitcher de los Gigantes. Ocurrió después de que el jardinero cubano de los Dodgers fue golpeado en un pie por un pelotazo del zurdo Madison Bumgarner. El árbitro impidió la pelea, pero las bancas y los bullpens se vaciaron. Se desconoce el paradero del pelotero cubano Héctor Olivera. El segunda base de Santiago de Cuba no apareció ni el lunes ni el martes contra Guantánamo en la 54ª Serie Nacional y se comenta que habría abandonado la isla. De Semer, Gente de Zona, Silvio Rodríguez y Pablo Milanés nominados al Grammy Latino. La Academia Latina de las Grabaciones anunció sus candidatos el miércoles y son 10 los cubanos nominados. De Semer tiene 5 candidaturas y Gente de Zona 4. En Cuba, para comprar casa hacen falta casi 700 años de salario. Una casa o apartamento en condiciones medianamente decentes no cuesta menos de $150,000, mientras que el salario medio no llega a los $20 mensuales. ¿Quiénes compran y quiénes venden? Y Belleza, Propina y Electricidad tres temas de los capitanes de yates que van a Cuba. Salieron a relucir en una encuesta donde el 76% de estos patrones eran norteamericanos y el 47% dijo haber tocado marinas o puertos cubanos. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartella. Son las 7:20 minutos de la mañana, Lucy. Escucha con mucha atención que me encantó este Twitter que me mandó nuestro amigo Mark, que está de cumpleaños. Fíjate lo que dice: quiero proponer un brindis por el tiempo, que es un maestro severo porque te quiere a ti, no a tus cosas o a tu dinero.
Ah, pues muy... Oye, bonito.
Qué lindo está eso. Qué
muy
lindo
bonito.
Está
bueno, no podemos olvidar, sí, que Omar es un actor y un director, formado, sí, en una escuela de actuación, así que eso, el alma del artista está, sí, en lo que escribe.
Está presente. Quiero proponer un brindis por el tiempo, que es un maestro severo porque te quiere a ti, no a tus cosas o a tu dinero. También me dice por acá que Oscar, mi papá, fue empleado, fue agente de la Flecha de Oro, Habana Caibarien. Así que el papá trabajó en la Flecha de Oro.
Qué curioso.
Sí, señor, ¿qué te parece?
Me gustó mucho. Bueno, volviendo, sí, al tema que íbamos a tocar, el astronauta Charlie Duke dice que su viaje a la Luna fue una aventura. Este astronauta estadounidense, Charlie Duke, uno de los participantes del programa Apolo, declaró en el día de ayer que fue una aventura y que considera un privilegio estar entre las 16 personas que han podido caminar sobre la superficie lunar. Él está ahora en la tercera jornada del Festival Starmus, en la que se reúne, fíjate qué curioso, ciencia y música, y que se está celebrando desde el 22 de septiembre en Tenerife, allá en Islas Canarias, en España. Y Charlie Duke afirmó que él toda su vida fue ateo. Se formó en las teorías de la evolución y en su mente no cabía ninguna duda al respecto. Y cuando regresó de la Luna, dice que cambió de, sí, opinión.
No me diga.
Dice que él caminó en la Luna con Dios y esto le cambió la vida. Él tiene pruebas científicas de la existencia de Dios.
Hay que mandar unos cuantos para la Luna, entonces.
Y también recordó, sí, que dice que él cree en Dios como creyó siempre Copérnico, Newton, Einstein. Insistió en que no hay un conflicto con sus amigos científicos y que hay una libertad de opinión. Pero fíjate que
interesante, sí,
en su discurso lo que él confiesa, que expresó su agradecimiento por haber podido caminar en la compañía de Dios al referirse a su paseo lunar.
Hay que sacar pasaje para la Luna.
Él llegó a la Luna en el Apolo 16 hace 42 años y contó que él tuvo una sensación espeluznante a medida que llegaba a la zona de sombras del satélite tras tres días con el sol. Y él fue el piloto del módulo lunar Orión en la misión Apolo 16.
¿Qué te parece?
En el año 72, él también exploró Descartes y dice que la misión Apolo 16 ha sido una de las más fructíferas porque ahí se hicieron una cantidad de experimentos increíbles que se hicieron en la misma superficie lunar. Y por la cantidad de material rocoso que se trajo en ese vuelo a la Tierra. Y dice que antes de comenzar el primer paseo lunar, durmieron un tiempo porque no podían precisar por el cansancio y la excitación que tenían. Y mostró la fotografía que los tres tripulantes del Apolo 16 hicieron en la Luna durante su estancia. Ya están hablando de fotos personales, no de fotos con los instrumentos.
Ya tú sabes.
Y habló mucho y contó acerca del miedo que tenían de caer en un cráter. Había un cráter muy cerquita de donde ellos alunizaron. Entonces dejó en la Luna una imagen fotográfica con su familia para que ellos también estuviesen en ese lugar. Y trasladaron 96 kilogramos de roca lunar en un viaje en el que también tenían instrumentos para hacer experimentos. Así que, y tuvieron que hacer un amerizaje. Ellos, sí, aterrizaron, no en tierra, por eso se llama amerizaje.
Exacto.
Y en el Pacífico fue lo fue sin problemas. Dice que lo más bello fue aquel paracaída abierto para amortizar la caída.
Bueno, pues mira,
son declaraciones bonitas e interesantes.
Claro. Mira, Servando y Florentino, a propósito, son dos de cuatro hermanos, Servando, Florentino, Juan, Simón y Sandino, hijos del fallecido cantautor y compositor venezolano Alí Primera. Servando y Florentino Luzzi se hicieron famosos en toda América Latina cuando fueron los cantantes principales de la orquesta Salserín. ¿Tú te acuerdas de la orquesta de niños Salserín de Venezuela? Que eran muchachos bien jóvenes, prácticamente niños, que tocaban salsa, cantaban muy gracioso.
No me acuerdo, Salserín. ¿Cómo que no? Salserín.
Eso fue en los 90.
A lo mejor en los 90 eso se conoció mucho en Cuba, o tú dices aquí.
No, aquí, yo me fui de Cuba hace muchos años ya. Eso, estamos hablando aquí de la televisión, los programas de la televisión presentaban a esta orquesta Salserín. Ese mismo año, o sea, 97, se unieron a la discográfica de Ricardo Montaner, hecho a mano con
Era la TH Broad Venture.
Exactamente. Entonces empezaron a grabar también para la Sony Music y grabaron un tema, por cierto, que está ocupando lugares preferenciales en la cartelera latinoamericana. Por ahí lo tengo, porque los encontré en primer lugar en cartelera latinoamericana. A algunos les va a gustar, a otros no, pero son Servando y Florentino, ex orquesta de Salserín.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 9805 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bien, son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes y adelante tu revista tempranito de mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando en tu grata compañía. Hoy jueves, septiembre 25 del 2014, Lucy.
Así que vamos. Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar.
¿Estás tragando? ¿Ya terminaste ya?
Me sorprendió usted, gracias.
No, estábamos en tiempo, por eso yo pensé que estaba lista como de costumbre. Yo que estás lista. Pero bueno, disculpa. Sí. Vamos entonces. Bueno, toma un poco de agua. Vamos a pasar.
Me ha dado mucha risa, perdón. Sí.
Toma un poco de agua y vamos a pasar por acá con Moisés López y los titulares.
Opositores en Cuba dicen que el juicio contra el activista Johaine Arce Sarmiento en Guantánamo fue amañado. La oposición venezolana denuncia atropellos del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Piden líderes latinoamericanos que la ONU asuma un mayor liderazgo frente a los numerosos conflictos internacionales. Y anticipan que el presidente de la Autoridad Nacional Palestina sorprenderá con una noticia a la ONU en su discurso del viernes.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Activistas opositores en Cuba califican de juicio amañado el proceso al que fue sometido Johaine Arce Sarmiento este miércoles en el Tribunal Municipal Niceto Pérez de La Yaya. Los integrantes de la Unión Patriótica de Cuba en el municipio de Caimanera, Georgieris Chivas Castillo y Alexis Aguilar Silvera, testificaron en defensa del acusado, quien también es activista de los derechos humanos. En contacto con Radio Martí, Chivas Castillo ofreció detalles del juicio y dijo que el mismo quedó inconcluso para sentencia programado para el 9 de octubre próximo.
El 24 de septiembre del año 2014, a las 2 pasados mediodía, se nos citó para el Tribunal Municipal de Niceto Pérez, en La Yaya, donde acudimos allá y celebraron el juicio de Johaine Arce Sarmiento, estudiante de 5 años de Derecho, lo tienen preso justamente por el delito de atentado. Fuimos dos activistas de Unión Patriótica de la Cava del municipio, que fuimos testigos, Alexia Aguilar Silvera y Joel Chivá Castillo, lo cual estábamos sitiados y rodeados por la gente de la seguridad del Estado, la policía uniformada, la gente de respuesta rápida. Allá nosotros defendimos a nuestro hermano de la UNFACU, e incluso una abogada de fiscalía, ¿no? En contra del estudiante Daniel Alcizamiento, nos llamó mentiroso. Nosotros habíamos visto lo que le había sucedido al compañero, que en el mes de mayo, el día 13, la policía con la patrulla, ¿no? Lo chocó en una bicicleta y lo tiró al piso. Lo esposaron, en una esposa se la pusieron al frente, en las dos manos al frente. Le dieron golpe hasta dejarlo inconsciente en el piso, lo maltrataron frente a mucha gente presenció esto, pero que nadie en absoluto quiso ir a testiguar a favor del alto saliente, porque la seguridad del Estado lo tiene amenazado. Quiero además agregar que este juicio es un juicio amañado, eso ya prácticamente hecho. Ellos lo que hicieron fue hoy un teatro para tratar de ver a los familiares de que hicieron un juicio, pero es tremenda injusticia, porque ya la sanción estaba hecha, 3 años de privación de libertad, lo cual la quieren mantener, no quieren hacerle rebaja de medida ni nada, ni cambio de medida, donde saben ellos a conciencia limpia que es una injusticia lo que han cometido con Johanna Sarmiento.
La sección de intereses de Estados Unidos en La Habana pondrá en práctica un nuevo sistema para la programación de citas, pago de tarifa y servicios de información, con el objetivo de proporcionar un mejor servicio al cliente.
A partir del 27 de septiembre del 2014, todas las solicitudes de visa de no inmigrantes deberán programar su cita a través de la página web ultrabel2.com.cu.
La nueva página de Internet para la programación de citas permitirá a los solicitantes de visa elegir el día y la hora más convenientes para ellos mediante la visualización de un calendario interactivo de programación.
El número de teléfono para programar las citas desde los Estados Unidos es el 786-408-5995. Y a diferencia de antes, para las llamadas no hay que pagar una tarifa, excepto las que se aplican regularmente como llamadas a la CINA en La Habana. El gobierno de Estados Unidos solo promueve la inmigración ordenada y segura.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos apuesta por una estrategia que combine zanahoria, garrote e incentivos sociales para acabar con el conflicto con la guerrilla de la FARC.
El presidente Barack Obama lideró la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que aprobó una resolución de rechazo a la amenaza terrorista que representa grupos extremistas como el Estado Islámico. Tenemos en Washington a Jefferson Asprilla.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, presidió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tuvo como tema central las amenazas terroristas a la seguridad y a la paz mundial. El Consejo aprobó por unanimidad una resolución que rechaza la amenaza terrorista y llama a las naciones a trabajar en conjunto para enfrentarla.
The historic resolution that we just adopted enshrines our commitment to meet this challenge. It is legally binding. It establishes new obligations that nations must meet. Specifically, nations are required to prevent.
La histórica resolución que acabamos de adoptar consagra a nuestro compromiso para enfrentar este desafío. Es legalmente vinculante, establece nuevas obligaciones que las naciones deben cumplir, especifica que las naciones deben prevenir, acabar con el reclutamiento, la organización, el transporte o equipamiento de los terroristas, como también la financiación de viajes o actividades. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, destacó el liderazgo de Estados Unidos para sacar adelante esta resolución y dijo que la amenaza terrorista debe ser combatida con una respuesta conjunta. Que en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Oposición venezolana denuncia atropellos por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Carolina Alcalde nos informa.
La democrática coalición que reúne a la mayoría de partidos de oposición denunció que el gobierno del presidente Nicolás Maduro estrecha los espacios democráticos y viola los derechos constitucionales al desatar una persecución política contra dirigentes y gremios que disienten. En nombre de los integrantes del bloque, el diputado Andrés Velázquez insistió en reiterar el compromiso de redoblar esfuerzos para restituir la democracia en Venezuela.
Derechos humanos que son flagrantemente violados y pisoteados por el gobierno, entre ellos podemos limitar el legítimo derecho a la protesta, la existencia hoy de cerca de 100 presos políticos, entre los que destacan nuestros compañeros Leopoldo López, Enzo Escarano, Daniel Ceballos, Salvatore Luchés, se empeña en silenciar la grave crisis del país por la vía de la represión.
Se espera que durante la jornada de este miércoles el periodista Jesús Torrealba responda oficialmente a la solicitud de la Mesa de la Unidad, que lo propuso como secretario ejecutivo semanas después de la renuncia de Ramón Aveledo y la crisis por diferencia de criterios que surgieron entre los diversos partidos que integran el bloque. Analistas políticos consideran que de aceptar el cargo, Torrealba, quien durante años ha trabajado junto a las comunidades más necesitadas, ayudaría a la oposición a acercarse a la realidad de los ciudadanos y conquistar a los sectores populares. Entre tanto, el ex candidato presidencial Enrique Capriles exhortó a reflexionar a quienes aún creen en el gobierno, pues según dijo, la situación del país va de mal en peor. Carolina Alcalde, Caracas.
Exactamente las 7:38 minutos y Latinoamérica reclamó el miércoles que la ONU asuma mayor liderazgo internacional frente a los numerosos conflictos e inquietud generalizada que compartió el secretario general Ban Ki-moon con su advertencia de que podría parecer que el mundo se está viniendo abajo.
La presidenta argentina, Cristina Fernández, señaló que gran parte de los problemas que tiene el planeta en lo económico y financiero, en materia de terrorismo, inseguridad y de fuerza e integridad territorial, es por la ausencia de un multilateralismo efectivo, concreto y democrático.
Mientras su colega de Bolivia, Evo Morales, hizo un llamamiento a transformar las estructuras excluyentes de organismos como el FMI, que no pueden estar gobernados solo por países desarrollados que oprimen a los países en desarrollo.
En tanto, la presidenta del Brasil, Dilma Rousseff, exhortó a un relanzamiento de la economía mundial y la reforma del Consejo de Seguridad y otras instituciones mundiales, cuyo reparto de poder actual calificó de inaceptable.
Bien, son las 7:39 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes la continuación de esta tu cita de hoy tempranito. De mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Demio Navas. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Porque la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, que por ahí viene la guagua y yo creo que no va a parar aquí. ¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Más de 29 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí?
La onda tropical que ha estado afectando las provincias orientales cubanas se ha movido al oeste sobre la región de Camagüey y Ciego de Ávila, pero se debe señalar que esta onda no ha presentado un desarrollo significativo. Otra onda tropical está afectando el canal de Yucatán y se extiende hacia el sur sobre las aguas del Golfo de Honduras, muy cerca de las costas de Belice, al sur de Tinar del Río. Para Cuba extenderemos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más numerosos desde Pinar del Río hasta Holguín. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa norte central, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias a continuación con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Cuba volvió a perder en el Campeonato Mundial de Voleibol Rama Femenina en Italia al ser superado por el equipo de Puerto Rico 3-6-0. En tanto, Brasil y Rusia, los dos principales favoritos a conquistar el Mundial, sumaron ayer miércoles otras victorias, al igual que el elenco de Estados Unidos. Y el Barcelona empató ayer miércoles con el Málaga 0-0 en la Liga Profesional de Fútbol de España, pero aún así el Barcelona sigue en primer lugar. El Atlético de Madrid derrotó 1-0 al equipo de Almería, mientras que Sevilla superó 1-0 a la Real Sociedad. El pelotero cubano Héctor Olivera Maro abandonó la isla y su nombre se suma a una extensa lista de atletas santillanos que han decidido probar suerte en el béisbol de las Grandes Ligas, informó ayer miércoles Béisbol América. Considerado uno de los mejores jugadores de su generación, el segunda base del equipo de Santiago de Cuba y también del equipo Cuba salió por vía marítima y su posible primer destino, aún sin confirmación, sería Haití, según expresó el locutor y narrador deportivo de la televisión de Santiago de Cuba, José Raúl Castillo Argüelles, en su blog Baseball Flash. En 8 años, a la pelota cubana Olivera bateó para 332, conectó 81 jonrones e impulsó 414 carreras. Y el pelotero cubano Yasmani Tomás ya tiene una oferta por $90 millones para jugar en las Grandes Ligas de béisbol. A propósito del Big Show, ayer miércoles el equipo de Los Angelinos de California se adjudicó su victoria número 98 en el éxito de California ante el Oakland, 5-4. En los otros partidos, el Toronto dispuso 1-0 de el Seattle. El Cincy perdió ante el Milwaukee 5-0. El Philadelphia derrotó aquí en Miami al equipo de los Marlins 2-1. Y aquí el cubano Kiki Hernández conectó un doble, su número 6 y su tercer triple de la temporada. Minnesota logró éxito ante Arizona 2-1. El equipo de los Yankees perdió ante el Baltimore 9-5. A propósito, hoy jueves a las 7 de la noche nuestra emisora Radio Martí transmitirá el encuentro de los Yankees, ya que por última vez va a jugar en la Gran Manzana el torpedero Derek Jeter, quien se retira este año de las Grandes Ligas. Finalmente, el equipo de Detroit, primer lugar en la división central de la Liga Americana, derrotó ayer miércoles a los Medias Blancas de Chicago 6-1. Por Chicago, los cubanos Pito Ramírez, José Dariel Abreu y Dayan Viciedo conectaron un sencillo, mientras que por Detroit, el cubano Julito Martínez se fue muy bien de 4-3 con una anotada y el otro cubano, Nick Castellanos, impulsó una carrera. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Opositores en Cuba dicen que el juicio contra el activista Johaine Arce Sarmiento en Guantánamo fue amañado. La oposición venezolana denuncia atropellos del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Piden líderes latinoamericanos que la ONU asuma un mayor liderazgo frente a los numerosos conflictos internacionales. Y anticipan que el presidente de la Autoridad Nacional Palestina sorprenderá con una noticia a la ONU en su discurso del viernes.
Qué momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosigo. Miguel, muy buenas. Bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días. Oscar, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el máximo órgano de decisión de la ONU, adoptó ayer por unanimidad una resolución, una importante resolución que obliga a los países miembros a aprobar leyes para enjuiciar a aquellos ciudadanos que se enrolen en organizaciones terroristas, sean cual sea y donde sea. Varias cosas, Oscar. Primero, esto es una victoria importantísima de Estados Unidos en materia de política exterior y, por supuesto, de la administración Barack Obama en la lucha contra Estado Islámico y contra las distintas organizaciones terroristas. ¿Por qué? Primero, porque obtuvo el respaldo de los 5 países miembros permanentes del Consejo de Seguridad, entre ellos Rusia y China, que tú sabes que siempre están reticentes a aprobar cualquier proyecto que sea patrocinado por Estados Unidos o Gran Bretaña o Francia. Segundo, también obtuvo el respaldo unánime de los 10 países miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y además el patrocinio de otras 104 naciones. Es decir, los países van a empezar a adoptar leyes importantes para perseguir a los terroristas en su territorio desde el punto de vista jurídico. Así que esa es una noticia importantísima. Ayer el propio canciller ruso, Sergei Lavrov, dijo que esta es una muestra, en una, digamos, una manera de valorar el esfuerzo internacional. Esto es una muestra de que los países se pueden poner de acuerdo en algo. Y yo creo que este es el tema que ha unido a Naciones Unidas en medio de la Asamblea General. Y esto surge, Oscar, cuando Estados Unidos, que fue cuestionado por este proyecto de los famosos aviones F-22, los Raptors, y que han demostrado ahora con los ataques en Siria e Irak la superioridad aérea de Estados Unidos. Este es un avión cazabombardero que es invisible a los radares y que está demostrando la efectividad. Fíjate, 3 líderes importantes de Al-Qaeda, el líder de Al-Nusra, que es el brazo de Al-Qaeda en Irak, y el de Khorasan, que es el brazo de Al-Qaeda en Siria, han sido abatidos. En Nigeria se ha reportado que las autoridades también liquidaron al líder de Boko Haram. Es decir, la lucha contra el terrorismo, como dijo ayer el presidente Barack Obama, es una situación en la que el mundo está en una situación entre la guerra y la paz. Va a ser larga, va a ser costosa, pero creo que hay un nuevo viso en los países y en la comunidad internacional de que esta es la tarea más urgente. Gracias, Oscar. Saludos y buenos
días. Buen día para ti. Mañana te esperamos a la misma hora. Exactamente a las 7:50 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. Oscar, fíjate que había visto una noticia. Me llamó la atención porque casi nunca se habla de lo que es la industria tabacalera aquí en los Estados Unidos. Uh-huh. Y a partir de este próximo mes, los productores de tabaco en este país van a quedar expuestos a las fuerzas de la oferta y la demanda, que yo eso no lo sabía. Dice que los últimos cheques de adquisición se pagaron 916,5 millones de dólares. Se van a enviar en octubre a unos 425 mil cultivadores y hacendados. Y ya esto es los últimos vestigios de un sistema de apoyo de precio que garantizó los precios mínimos durante la mayor parte del siglo XX. Y esto sirvió para compensar a la industria en Virginia de hace 400 años, cuando la hoja del tabaco se convirtió en el principal cultivo de lo que es la colonia de Jamestown.
Así mismo es.
Y los fabricantes de los cigarrillos pagaron 10 mil millones de dólares para compensar a los cultivadores por abandonar sus cuotas. Les vendían menos cantidad de hojas y no obstante se le compensaba. Ya esto se acabó.
Es interesante, la zona de Virginia es una zona tabacalera.
Pues sí.
Y ahí está la Philip Morris, ahí mismo en Richmond, que pasábamos frente a la Philip Morris cuando veníamos de viaje hacia el norte y hacia el sur en tantísimos años, ¿no?
Bueno, pues fíjate que los cultivadores recibieron, además de todo ese dinero que te conté, de los 10 mil millones de dólares, recibieron también otros 5 mil millones de dólares de las compañías en el acuerdo que hubo en el año 98 por las demandas estatales por la incidencia de tabaquismo y los costos de la atención médica. ¿Te acuerdas de todo aquello?
¿Cómo no?
Las
claro.
demandas, que yo no entiendo todavía eso, porque el que fuma El que fuma no tiene que demandar.
Si nadie lo obliga a fumar.
Efectivamente. Es igual que el alcohólico. Bastante ya se ha hecho con retirar anuncios de cigarrillos. ¿Te acuerdas cuando el camelo y el camello y todas esas cosas, aquellos anuncios famosos, todos se fueron? Así que cuando cobren estos últimos cheques, los cultivadores se la van a tener que arreglar por sí sola. Hay un tabacalero de una cuarta de generación allá en Virginia que dijo, yo no estoy en este negocio por nostalgia. Sí. El día que no ganamos dinero es porque no trabajamos. Y para cosa curiosa, la producción tabacalera de los Estados Unidos tiene en el mercado un valor de 1.500 millones de dólares.
Imagínate.
El mismo que tenía hace una década. Y la gente, es increíble, hoy solo el 18% de los adultos estadounidenses fuma, y antes fumaba un 42% en el año 64.
Sí, una época de que, inclusive las películas eran fumando.
Fumando, y ya cada vez son menos los adultos aquí que fuman. No obstante, fíjate qué curioso, producir una caja de cigarrillos cuesta 27 centavos. Y una caja de cigarrillo cuesta aproximadamente, actualmente, casi $6. Así que, después de pagar los impuestos, la proporción de ganancia es realmente notable.
Claro que es notable.
Así que es una cosa curiosa. Y ahí, como tú bien dices, en Virginia, en los depósitos que hay ahí, dice que se hicieron fortunas en el siglo XIX.
Claro que sí, imagínate tú.
Y en ese lugar de depósito donde se hicieron esas fortunas están prácticamente vacíos. El desempleo pues ha aumentado. ¿Qué pasa? Esta industria ha seguido porque de acuerdo a la producción tiene ahora equipos modernos y de alta velocidad. Ya no es un trabajo manual hasta el punto lo que quedamos, que una caja de cigarrillo cuesta 27 centavos producirla. Y sí, cuesta casi $6.
Sí,
así que es realmente, además, siempre se habla, en Europa casi no se ha dejado de fumar, pero en este país
sí,
tú puedes ver que actualmente un 18%.
Además, casi no hay espacio para los fumadores.
Efectivamente, por ejemplo, yo no fumo, en mi casa no se fuma, pero aquí casi nadie, por decirte que nadie de la gente que no fuma permite que en su casa
viva ni
comparta un fumador.
Ni que fumen en tu automóvil, ni que fumen
nada,
dentro de la casa.
Nada, porque te dejan el olor, efectivamente. Y se ha puesto en muchísimos lugares que, por ejemplo, cuando la persona va a rentar una casa, que no es una casa, la va a rentar, no la va a comprar, el dueño de la casa antes de rentarse le dice que si fuma o no. Y si fuma, es muy probable que no le rente la casa, porque el que fuma no se da cuenta, pero el que no fuma respira el olor, se queda.
Las habitaciones de los hoteles.